eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días a todos. En este viernes 12 de octubre de 2015 les contamos qué está ocurriendo en Canarias. Bienvenidos a la programación regional. La consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Ornella Chacón, le manda un mensajito claro al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. Es el Ejecutivo Regional quien decide cómo se reparten los fondos del convenio de carretera. Aunque Carlos Alonso ha negociado con el Ministerio de Fomento en Madrid 15 millones de euros para un nuevo tramo del anillo insular, la consejera dice que solo se dedicará dinero a las obras en ejecución. Frente a esto, el presidente tinerfeño enfatiza que esos 15 millones son irrenunciables y que se van a dedicar al tramo entre Santiago del Teide y El Tanque. En esta disputa también hay que comentar que el gobierno del Estado, si se compromete con una partida especial para la carretera de la Aldea y para el anillo insular, debe ser adicional a los 52 millones del convenio de carretera, porque si no, estaría decidiendo a qué debe dedicar el gobierno canario estos fondos. En cualquier caso, a ver cómo se resuelve esta situación, que tiene en pie de guerra a varias administraciones y se puede acabar de cualquier forma.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por lo que vemos, choque frontal entre lo que piensa la consejera de Obras Públicas y lo que sostiene el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. Ornella dice que ese dinero se va a dedicar a obras que ya están en ejecución, no a obras nuevas, como pide Carlos Alonso. Y Carlos Alonso dice que irrenunciable los 15 millones para el nuevo tramo del anillo insular.
La consejera de Obras Públicas comparecía en el Parlamento. Ornella Chacón reclamaba lealtad a Tenerife. Dice que la consejera será quien marque las prioridades en carreteras y avanzada. También que este año se acabarán 5 vías en el archipiélago. Una comparecencia prevista en principio para analizar cuáles van a ser los principales puntos de estrategia y de objetivos en su consejería durante la actual legislatura. Entre ellos, por ejemplo, pues actuar la legislación en materia de transportes.
Seguimos apostando por actualizar la red transcanaria, ahora llamada transinsular, en la que se entiende cada una de estas cuestiones como un todo de un único modelo. Este objetivo, que es global y genérico, que tengamos que desde luego hacerlo desde el punto de vista de la planificación bajo los criterios de eficacia y eficiencia.
Por su parte, el diputado regional de Nueva Canaria, Román Rodríguez, reiteraba sus críticas al presidente del Cabildo de Tenerife por el encuentro que mantuvo con el Ministerio de Fomento para agilizar la ejecución del cierre del anillo insular. El nacionalista lamenta la inacción del presidente Fernando Clavijo y le pide contundencia a la hora de reclamar al Estado las partidas necesarias para concluir las 17 carreteras que se encuentran pendientes de financiación.
Y lo que estamos reclamando es sacar las obras que están adjudicadas y están en ejecución. Y eso tiene que ser la exigencia de toda Canarias al gobierno de España, porque no hay derecho a que tengamos esos 17 carreteras a medias por culpa de los recortes. Luego el señor Alonso pretende un convenio solo para Tenerife, para una nueva carretera, al margen de esta situación que hemos descrito, y nos parece que rompe las reglas, y esto no sería lo más grave. Lo más grave es que detrás de esta decisión está el presidente del gobierno. Por eso le hemos pedido que primero exija al gobierno de España el dinero que nos toca.
Mientras tanto, el gobierno de Canarias anuncia que va a tomar medidas contra la explotación laboral. Lo aseguraba ayer la vicepresidenta del Ejecutivo, Patricia Hernández.
Vamos a presentar un plan de choque contra la explotación laboral. Vamos a poner los ojos en la calidad del empleo. Pretende ser una de las líneas de actuación de esta consejería. No nos conformamos, Rafael, sé que compartes esta preocupación en crear empleo, que es muy importante, sino que este empleo sea con derechos y que dé para vivir.
Y por cierto, todavía no ha llegado a manos de los responsables del gobierno el expediente para analizar si ha habido un acuerdo o no entre las compañías para igualar los precios de los carburantes antes de impuestos, como denuncian desde la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Será finalmente competencia a nivel regional quien determine si ha habido o no ese acuerdo. En todo caso, el consejero de Economía, Pedro Ortega, garantizaba la independencia del órgano que va a analizar la situación.
El Servicio de Defensa de la Competencia de Canarias es el que debe investigarlo, y así será, aunque depende de esta consejería. En cuanto a orgánicamente, sí, en cuanto al trabajo son totalmente independientes, estaría bueno. Es más, los trabajos que hagan son confidenciales y rigurosos.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado el cierre del centro comercial Sotavento al detectar irregularidades en las salidas de emergencias que podrían poner en riesgo la seguridad de sus usuarios. El cierre de los comercios traería el despido de unos 100 empleados. El concejal de urbanismo, Javier Doreste, pronunciaba sobre este asunto de esta forma, comparando lo que es el despido de esas 100 personas con esta parábola.
Que nosotros estamos en contra de perder puestos de trabajo. No es responsabilidad nuestra esos puestos de trabajo. Además, protegemos y garantizamos la seguridad de los trabajadores y le dejamos también una salida de emergencia a los trabajadores. Pero insisto, según ese razonamiento que me está diciendo usted, nunca hubiéramos abolido la pena de muerte ni la tortura, porque el trabajo del verdugo y de los torturadores estaría en peligro.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se ha ofrecido a mediar para evitar esta situación. Mientras tanto, nos concentramos también en la Laguna. La portavoz de Ciudadanos en el consistorio, Teresa Verástegui, ha criticado que los concejales del consistorio cobren dietas desorbitadas por la asistencia a comisiones, llegando a recibir 200 euros por reuniones en las que tan solo se trabaja 10 minutos.
Pues cada reunión suelen ser unos 200 euros. Sí, además es bastante curioso porque por ejemplo las comisiones pues suelen ser reuniones de unos 10 minutos nomás. Entonces me parece una falta de todo que cobrar cualquier tipo de dieta. Además, los organismos autónomos de deportes y música, que nosotros además no tenemos representación, el resto de partidos pues los tienen y los cobran. Semanas que tienes una, hay semanas que he tenido dos.
Unas comisiones que también cobra el grupo de Podemos en el consistorio de San Cristóbal de la Laguna. Además, estamos pendientes de las exploraciones que ha llevado a cabo Marruecos en la región de Tarfaya. Frente a Fuerteventura, los estudios han mostrado indicios de gas, según ha anunciado la Oficina Nacional de Hidrocarburos marroquí. El geólogo experto en prospecciones, Antonio Afonso, asegura que es frecuente encontrar estos indicios de gas en la zona, aunque hasta el momento no se ha podido comercializar por su escaso valor.
Este sondeo está hecho en tierra. En realidad está más al sur, está en el permiso Tarfaya 4, lo hace una compañía inglesa que se llama San León, y está situado en las cercanías hacia el Ayun. Él encontró indicios de gas. Es muy frecuente aquí encontrar indicios de gas. Esto se lleva haciendo exploración en el antiguo Sahara español desde 1964, una cosa así. Siempre ha habido indicios, pero hasta ahora no se ha encontrado nada comercial.
Y mientras tanto parece normalizarse la relación entre Partido Socialista y Coalición en la Isla del Hierro. Los socialistas del Meridiano dan por bueno el nombramiento de José Francisco Armas como viceconsejero de Relaciones con el Parlamento. El secretario insular, Alpidio Armas, asegura que ahora queda pendiente que se recupere el grupo municipal en el Ayuntamiento de Frontera para a continuación incorporar al PSOE en el gobierno de todas las instituciones insulares en virtud del acuerdo regional. Por el momento no se plantea abandonar su cargo de consejero para facilitar el entendimiento en el Cabildo.
Que todo el mundo sabe quién quiere pactar y quién no quiere pactar, quién desde el primer momento ha dicho que no va a pactar con Alpidio Armas y quién desde el primer momento ha puesto todas las facilidades. Incluso le hemos ofrecido un pacto gratis en todas las instituciones de la isla a Coalición Canaria, a Agrupación Rey Independiente. Lo que va a pasar es que Coalición Canaria, que la Agrupación Rey Independiente, quiere hacer la cita del Partido Socialista. Yo puedo también poner como condición que se vaya a Peña Belén Allende y lo hago. Cada partido soberano va a poner a su lista a quien le estime conveniente. Que es una pretensión inútil porque yo no voy a irme porque me diga cuál es mi área de ocupación independiente.
También les contamos que las ventas de coches aumentan un 21% en 9 meses, y en la página de tribunales destacamos que el Supremo ha confirmado la condena de 23 años de cárcel que el Superior de Justicia de Canarias impuso a un enfermero canario acusado de envenenar en 2010 a su mujer con talio, barbitúricos y otros medicamentos. De esta forma, el alto tribunal desestima el recurso del enfermero condenado por el llamado caso talio. 7:09, vamos a repasar ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Muy buenos días.
Buenos días. Arranca este viernes con algunos intervalos de nubes matinales en las Canarias, pero en general hoy se espera un cielo bastante despejado. Las temperaturas además subirán ligeramente, sobre todo subirán en medianías. Hoy esperamos 30 grados en Arrecife, 26 en Valverde y 28-29 en el resto de capitales. Soplará viento flojo del este con brisas en las horas centrales.
7:09. Vamos a repasar también la crónica deportiva de este viernes y del fin de semana. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Realmente apasionante el fin de semana que nos espera en materia deportiva. Cronológicamente hablando, lo primero que tenemos es baloncesto. Hoy a partir de las 6 de la tarde se juega el primer torneo de la Liga ACB, la Supercopa Endesa. El Gran Canaria juega ante el Fútbol Club Barcelona. Posteriormente, la otra semifinal entre Real Madrid y el Unicaja de Málaga. Lo contaremos en COPE Canarias, en la frecuencia de la provincia de Las Palmas, hoy es de las 6:45. Mientras que en fútbol, la Unión Deportiva prepara también el partido de mañana 9:00 p.m, séptima jornada de la primera división del fútbol español, con varias dudas que tiene el técnico de la Unión Deportiva, Paco Herrera, para este partido. Y es que Alcaraz, también Dani Castellano, Jonathan Viera y Hernán tienen diversas molestias físicas. Hoy hablará el técnico, dará la lista de convocados y veremos si estos cuatro jugadores entran en la lista de 18 para el partido de mañana. Y el Club Deportivo Tenerife juega ante la Almería en los juegos del Mediterráneo. El Tenerife, que lleva dos victorias consecutivas, no ha encajado ningún gol en los últimos dos partidos, ha salido de descenso y busca otro triunfo para seguir subiendo peldaños en la tabla clasificatoria el equipo de Raúl Lacne. Mientras que en la segunda división B, el Mensajero recibe al Real Unión. El conjunto palmero busca la primera victoria de la temporada.
Viernes 2 de octubre, estas son las portadas de los periódicos, tienen en sus manos los rotativos Silvia Pérez y Santiago Morollón.
Muy buenos días, comenzamos con Diario de Avisos. El retraso de la obra del puerto de Granadilla le ha costado 800 millones a la isla. La autoridad portuaria cuantifica lo que se ha dejado de ingresar por la renuncia de empresas y la pérdida de inversiones. Además, en el apartado de política, la consejera Chacón, del Partido Socialista, defiende ante Coalición Canaria sus competencias en carreteras. Por otra parte, el Partido Popular apoya que Alonso reclame al gobierno los 4 millones del anillo insular. Y en el apartado de tribunales, absueltos 16 de los 20 acusados en un macrojuicio por una narcopatera. La foto de portada es para el Circo de la Alegría que llega a Santa Cruz de Tenerife.
ABC Canarias nos cuenta que Patricia Hernández anuncia un plan de choque contra la explotación laboral. También que el Supremo confirma la pena de 23 años para el enfermero que envenenó a su mujer con talio, o que el gobierno de Canarias no participará en la financiación del tren del sur de Tenerife.
Continuamos con la opinión de Tenerife. Alonso, los 15 millones para el nuevo tramo son irrenunciables. El presidente insular rechaza la negativa de la consejera de Obras Públicas de otorgar prioridad a la construcción de la vía entre Santiago del Teide y el Tanque. Además, nos cuenta la opinión de Tenerife que Obras Públicas descarta financiar el proyecto del tren en Tenerife, o que Caritas pide a los vecinos de la salud que dejen abrir el centro para indigentes. Entre las 20 personas sin hogar que quieren vivir en el albergue, hay una mujer embarazada. La foto de portada es para el Cabildo de Tenerife, que premia la labor a favor de las personas mayores.
Canarias 7 nos cuenta, Chacón reclama lealtad a Tenerife, la consejera marcará las prioridades, este año se avanzarán 5 vías, se acabarán 5 vías en el archipiélago. También en su portada leemos 48 horas al sotavento para que mejore la seguridad o las elecciones el 20 de diciembre, Rajoy confirma la fecha en una entrevista en Antena 3.
Continuamos con el rotativo El Día. 26 millones faltan para las carreteras. El gobierno canario considera insuficiente los 94 millones de euros que asigna el Estado a las carreteras del archipiélago en los presupuestos del próximo año. Además, los inspectores de empleo detectan a 3.378 personas trabajando de forma ilegal. O en La Palma, un instituto utiliza Facebook para contratar a un profesor. La foto de portada es para las 4 horas que estuvieron sin agua en Taco por una ruptura de una tubería.
Se nos cuenta que Urbanismo solicita al sotavento un nuevo plan de seguridad. El centro comercial anuncia un recurso ante los tribunales para evitar la orden de cierre municipal. Javier Doreste, las anomalías son fáciles de subsanar. También en su portada leemos, el Parlamento rechaza el pulso del Cabildo de Tenerife al plan de carreteras, o el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula el ERE de Maya y le obliga a readmitir a casi 80 trabajadores.
COPE Canarias, estar informado.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Una pregunta.
¿Cuántos años llevas viviendo a la radio?
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
Bueno, ahora lo respondemos.
Contando con tu punto de vista.
En griego se debe decir igual esto de donde dije, digo, digo, Diego.
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en la linterna.
Comienza la tramitación parlamentaria de la ley que incluye el pacto anti-yihadista.
Con el mejor equipo de analistas.
Es un aspecto muy tranquilo.
Casi el hombre tranquilo
del equipo económico de la linterna.
Manolo Lama con el deporte.
Esto, Manolo, es como lo de la bolsa o la vida, la derrota o la fiesta.
Bueno, eso es lo que vamos a preguntar en el día de hoy.
La economía, la cultura.
La Fundación MAFRE abre mañana al público su nueva exposición El Canto.
Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Y habla la linterna a esta hora en la cadena COPE. Saludos.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE desde las 7 en la linterna.
COPE, estar informado. A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAT 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 17 minutos, ayer en esta sintonía escuchábamos a la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna, Teresa Verástegui, que apuntaba el siguiente dato.
Pues cada reunión suelen ser unos 200 euros.
¿Cada reunión 200 euros?
Sí, además es bastante curioso porque por ejemplo las comisiones pues suelen ser reuniones de unos 10 minutos, no más. Entonces me parece una falta de todo que cobrar cualquier tipo de dieta. Además, los organismos autónomos de deportes y música, que nosotros además no tenemos representación, el resto de partidos pues los tienen y los cobran.
Nos decía Teresa Verástegui que hay una serie de compañeros en la oposición, concejales liberados en la oposición, que cobran 2.800 euros al mes y además pues se llevan esos 200 euritos por una reunión, por una comisión que a veces dura 10 minutos, 200 euros por 10 minutos de reunión a 20 euros el minuto. A partir de ahí los oyentes pues se ponían en contacto con nosotros, reacciones de todo tipo, de indignación. Si es posible que un concejal en la oposición, liberado, cobre 2.800 euros y encima tenga que sumar pues 200 euros también por una comisión. Se lo preguntamos al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz. Muy buenos días, José Alberto.
¿Qué tal? Buenos días.
Esto es así, tal y como lo describía además ahora la presidenta de la Comisión de Transparencia, Teresa Verástegui.
Si se cobra por comisión, bueno, pues aquellos concejales que no cobran exclusividad, cobran por comisión. Lo que quiere decir que hay concejales que los que estamos, todos los concejales ahora mismo, existentes en la actualidad, que estamos percibiendo una retribución, ninguno cobra comisión, así que es incompatible. Uh-huh.
O sea, aquellos concejales que están, digamos, con una función dentro del ayuntamiento.
Bueno, aquellos concejales cobren,
¿sí?
Que cobren, con independencia de
Uy, hemos perdido a José Alberto Díaz, al alcalde de La Laguna, con quien estamos hablando de un asunto ciertamente espinoso, ¿no? O sea, si un concejal de la oposición cobra 2.800 euros, tiene derecho también a cobrar 200 euros por comisión, por reunión, en otros organismos. Esa es la pregunta que le estábamos haciendo al alcalde de La Laguna y estaba respondiéndonos en estos momentos y se ha cortado la comunicación. Ya digo que esto es lo que nos contaba ayer Teresa Verástegui, pero por eso hemos llamado al alcalde en el día de hoy para que nos aclare esta cuestión. Alcalde, estábamos diciendo, por ejemplo, Teresa Verástegui, ella nos decía ayer, alcalde, que ha renunciado a cobrar esas comisiones.
A ver, le cuento una situación sencilla. Todos los concejales actualmente que perciben una retribución del ayuntamiento, que son no solamente los del grupo de gobierno, que evidentemente gobiernan y gestionan, sino los de la oposición, todos, ninguno tiene derecho a cobrar comisiones por pleno.
Y ahí incluimos a Teresa Verástegui, a Rubén Ascanio de Unidos Se Puede, a Juan Luis Herrera.
A los dos del Partido Popular, a los dos del Partido Popular, a los dos de Unidos Se Puede, a uno de Por Tenerife y a uno de Ciudadanos. Y otra cosa son los organismos autónomos, que son entes independientes del ayuntamiento, que se percibe una dieta asistencia, no sé qué importe es, yo no estoy, pero vamos, no coincido que sean 10 minutos, son sesiones de organismos autónomos con autonomía, con consejo de administración, y bueno, tienen unas reuniones que tienen, ¿no?
Uh-huh. O sea, que digamos que esas dietas de las que hablaba Teresa Verástegui tienen que ver con los organismos autónomos, entonces.
Sí, sí, me imagino que sí. No lo vi toda la intervención, pero luego, los concejales que no cobran,
sí,
que no tienen percepción, cobran de las comisiones plenarias, sí, sí cobran de las comisiones que existen regularmente.
Uh-huh. Porque estos concejales, volviendo, digamos, a los concejales a los que nos estamos refiriendo...
Igual que de los plenos, ¿no? Para entendernos. Sí. El que no cobra nada, el que no tiene una restricción, pues cobra de los plenos, de las comisiones, tenemos unas dietas. Uh-huh. Eso dura más o dura menos. El primer pleno ordinario que hemos tenido empezamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 12 de la noche. Son 8 horas. Y cobras lo mismo. No es una cuestión que ver con la duración para lo que cobras, sino que pues el coste está tasado.
No. Hombre, yo creo que, José Alberto, lo que llamaba la atención a los oyentes y por lo que recibimos pues bastantes comentarios es por el asunto de que un concejal que esté en la oposición y que ingrese 2.800 euros, pues también ingrese pues 200 euros por esas reuniones en los organismos autónomos. No es una cosa que, por lo que hemos visto y por las reacciones que hemos tenido de nuestros oyentes, les costaba entender, ¿no?
Sí, bueno, de entender sí se entiende. Otra cosa es que, bueno, está establecido así por la norma, son mismos independientes y por lo tanto tienen el derecho. Otra cosa es que obtenga la renuncia o no. A mí lo que me parece es que se ha generado un debate que trasciende, bueno, que es una especie de confrontación entre unos grupos y otros, entre unas realidades y otras, entre unos afirmaciones y yo cobro una parte pero la otra parte la dono al partido y no la cobro y entonces yo soy más puro que el otro. Y aquí lo que plantean los ciudadanos, me parece a mí, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar sobre los asuntos que le implican a los ciudadanos.
Claro, porque esa es otra cuestión, alcalde. O sea, se da también un dinero al grupo político, ¿no?
Sí, tiene una asignación el grupo político mensual de 1.500 euros, lo que siempre se ha venido haciendo, no hemos modificado absolutamente nada.
Y con esos 1.500 euros no se puede contratar a un concejal, ¿no?
Con esos 1.500 euros, formalmente, jurídicamente hablando, no se puede contratar a un concejal, no. Son asignaciones de gastos de los grupos municipales. Uh-huh. Pero en cualquier caso, el porcentaje sobre lo que estamos hablando del presupuesto general del ayuntamiento no supera el 1%, ¿eh? Uh-huh. Sí, estamos hablando del 0,7% del presupuesto del coste entre el grupo de gobierno y oposición.
Sí, sí, eso se entiende, alcalde, desde luego. Una última cuestión que me queda a la duda. Si, por ejemplo, hay 2.800 euros para pagarle a Teresa Verástegui, pero dentro de Ciudadanos deciden dividir esa cantidad y contratar a dos concejales, ¿eso se puede hacer?
No. Si de eso se acuerda en el primer pleno de constitución de la corporación, que fue el primer pleno que hicimos, donde establece la norma obligue todos los concejales en el primer pleno determinen cuál es el número de comisiones que hay, cuál es la composición de esa comisión, es decir, cómo se va a distribuir, que es proporcional a los resultados, y además se determinan los salarios, las retribuciones, las personas que van a estar formar parte del grupo de gobierno, o sea, en definitiva, conforme a los límites establecidos por la ley. Nosotros estamos por debajo de los límites establecidos por la ley, tanto en retribución como en el número de concejales liberados. Pero a partir de ahí no se puede modificar. Es decir, si hubo un acuerdo, bueno, estuve intentando consensuar las posiciones el consenso fue ese, al que llegamos. Entonces, bueno, a lo mejor en otras condiciones, pues evidentemente tiene uno mayor capacidad de restricción del gasto, pero a la medida para intentar buscar el consenso, pues bueno, pues hay que ver con las piezas y los intereses que cada una de las partes tiene. Mm. Y ese fue al que llegamos, ¿no? El grupo de gobierno lo conforman 12 concejales, de los cuales 11 son los que cobran directamente del ayuntamiento, y después tenemos un grupo de concejales de la oposición, pues que están también retribuidos, y por lo tanto hacer las funciones de oposición, que es lo que tienen que hacer. Pero las normas, el establecimiento es, hay dos concejales de Unidos Se Puede, pues dos, no pueden dividirlo entre cuatro.
O sea, ahora mismo hay dos concejales de Unidos Se Puede, uno de Ciudadanos, otro de Por Tenerife y dos del Partido Popular.
Sí, señor.
¿Y todos cobran 2.800 euros?
Todos, no sé exactamente, no les sé decir el importe que cobran en mano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé cuál es el importe total. Debe estar por ahí sobre 2.400, 2.800.
Pero, alcalde, ¿estará de acuerdo conmigo que, sobre todo teniendo en cuenta la situación de su ayuntamiento y la falta de acuerdo que ha habido para gobernar su municipio, está bien que se sepa también lo que ingresan los concejales en la oposición? Porque yo creo que también los ciudadanos deben reclamarle a la oposición que con lo que están cobrando hagan una labor de oposición importante, porque estaría bueno que cobrando 2.800 euros no se dedicaran a hacer oposición, ¿no?
Bueno, a mí lo que me preocupa es que se dediquen a plantear cuál es el coste de los que están en el gobierno. Y me parece bien que se sepa, evidentemente, cuál es el coste de la gestión política en el municipio de La Laguna. Por una parte, lo que estamos gobernando, lo que estamos todos los días, pues con actos de responsabilidad, firmando documentos, trabajando sobre alternativas, y los que están en la oposición, que también tienen su acto de responsabilidad, pero entre los discursos que a veces se pegan, ¿no?, que algunos destacan por ese tema del costo, pues el costo está es suyo, ¿no? Y bueno, me resulta sorprendente esos discursos de confrontación cuando después la realidad es otra, como estamos viendo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, me parece que fue el consenso. Yo sobre ese tema cerramos posición. Me parece que es lógico y también democrático que haya, que la oposición tenga una retribución, porque estamos en un municipio grande que requiere tiempo para el estudio, para hacer una buena oposición, que verse sobre los intereses generales del municipio, y por lo tanto no es un elemento que bueno, es bueno que se conozca, pero no es el elemento determinante.
Claro. Pues yo le agradezco, alcalde, que lo haya explicado aquí, porque sí le debo decir que nos hemos puesto en contacto con algunos de estos concejales que están cobrando pues esta cantidad respetable, y les cuesta reconocerlo en antena, con lo cual yo le agradezco a usted profundamente que lo haya dicho aquí en estos micrófonos.
Bueno, es público notorio, se acordó, se votó, se consiguieron las mayorías, y es bueno que se sepa, ¿no?
Muy bien. Alcalde, gracias por atendernos y que tenga un buen día.
Venga, buenos días a todos.
Vamos a seguir nuestro recorrido por otros ayuntamientos del archipiélago. Por ejemplo, vamos a hablar con Mario Regidor, que es concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Mario, muy buenos días. Mario, buenos días. Hemos perdido a Mario, podemos recuperar a Mario. Bueno, vamos de momento a saludar, que sí nos escucha, Juan José Martínez, concejal de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Juan José, muy buenos días.
Buenos días.
En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ¿también hay concejales de la oposición liberados?
No, lo que sí tienen el abono de las cuotas que les corresponde, las dietas que les corresponde, por asistencia a plenos, a comisiones y otros órganos colegiados.
¿Cuánto se cobra por eso, Juan José?
Pues oscila la cantidad exacta, pues creo que está en torno a unos 80, 100 euros por asistencia.
¿100 euros para asistencia a comisiones?
Depende, la cantidad varía en función si es un consejo de nobles autónomos, es un una comisión informativa o es un pleno.
Pero no hay, como en el caso de La Laguna, ningún concejal de la oposición que esté ingresando, digamos, una nómina cada mes.
No, no es el caso de Santa Cruz.
Por tanto, digamos que la decisión que se ha tomado en el Ayuntamiento de La Laguna, que ha llevado que algunos concejales pues cobren 2.800 euros, en su momento, cuando se dio ese pleno de partida, digamos, no pasó por la cabeza de los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz ni de la corporación municipal que gobierna, ¿no?
No, no, no lo tienen. Lo que sí tiene cada uno de los grupos de la oposición es asignado un presupuesto para el funcionamiento del grupo y también un puesto de la plantilla de eventuales del ayuntamiento, una plantilla que se ha reducido de forma muy importante, bueno, ya dos legislaturas consecutivas. Se ha pasado de los 70 y pico del 2011 a los 39 que se establecieron en la anterior legislatura y en estos momentos 27. De esos 27 hay uno para cada uno de los grupos políticos de la oposición también.
Claro. Juan José, una última cuestión. ¿Cuánto puede ingresar a lo largo de un mes un concejal en dieta?
Pues depende de las comisiones que haya ese mes, pero puede rondar a lo mejor... puede estar en el entorno de 900.000 euros.
900.000 euros, muy bien. Juan José, le agradecemos que nos haya hecho una radiografía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Un saludo.
Muchas gracias.
Alejandro Ramos es segundo teniente de alcalde y responsable del área de presidencia y transparencia del Ayuntamiento de Telde. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
En el caso de Telde, ¿hay concejales liberados de la oposición? ¿Hay concejales de la oposición que están cobrando?
Sí, hay en el Ayuntamiento de Telde exactamente dos concejales. En este caso, uno por el Grupo Unidos por Gran Canaria y otro por el Grupo Municipal del Partido Popular.
¿Cuánto cobran?
Ellos exactamente cobran 28.218,67 euros.
¿Cobran también comisiones? ¿Cobran también dietas?
Aquellos que no estén liberados cobrarían dietas del ayuntamiento. La cuantía que hemos fijado por los plenos, tras la reducción del 20%, también como hicimos con todos y cada uno de los concejales del Grupo Gobierno a la entrada de este mandato, es 128 euros por la asistencia a pleno y por la asistencia a las comisiones de pleno, 72 euros.
72 euros. Pero estos que cobran de Unidos por Gran Canaria y PP no cobran dietas.
Exacto, no cobrarían dietas. Aquellos que tienen la dedicación exclusiva con el importe del salario que reflejado de 28.218 euros, no cobrarían los plenos y las comisiones, sino serían aquellos que no cobran o no perciben un salario de la corporación, se la abonaría por esa asistencia, ese importe que le mencionaba.
Claro. Una cuestión, ¿asisten a reuniones de organismos autónomos por los que sí pueden cobrar dietas estos concejales?
En principio, el grupo gobierno, ninguno percibimos dieta de ningún tipo de organismos a los cuales asistimos. En este caso, tampoco la oposición, que conforma parte de también empresas públicas del ayuntamiento y también de distintas áreas que sean de participación política. Es decir, hay determinadas comisiones también que nos dan la oportunidad de participar, ya sea el cabildo y demás, que en ninguna de ellas cobramos ningún tipo de dieta. Así también es bueno decir que aquellos del grupo de gobierno no cobramos por los plenos en las comisiones, porque siempre al final la gente cree que también nosotros cobramos por pleno de comisiones, nosotros cobramos nuestro salario y no percibimos nada más. Además, nos hemos reducido todos un 20% con respecto al mandato anterior de nuestra cuantía.
Claro. Alejandra, esto a veces que, y así nos lo hacen saber algunos de los oyentes desde que estamos tocando este tema de que los concejales en la oposición pues cobren, ¿no? Cuesta entenderlo un poco, ¿no?, a la ciudadanía. ¿Por qué se decide que un concejal de Unidos por Gran Canaria y uno del Partido Popular cobren si no están en el grupo de gobierno? ¿Quién decide eso?
Sí, nosotros tenemos un reglamento interno que establece que cuando el grupo elegido tenga al menos tres concejales, pues tendrá la posibilidad de liberar a uno de ellos. Tenemos una forma democrática y justa de tener un liberado que pueda hacer las labores de oposición, como también se puede rechazar el estar liberado si algún grupo lo estima conveniente, pero en este caso nadie ha rechazado pues, la opción de tener un liberado ni por el Grupo Unidos por Gran Canaria ni tampoco por el Partido Popular. Lo que sí es conveniente es eso. Yo, en el mandato anterior, estuve en la posición, y creo que es conveniente retribuir tanto los plenos la asistencia, porque en mi caso yo trabajaba, tenía que asumir pues la pérdida retributiva en tu trabajo, la cotización, y en una compensación un poco a los gastos de no cobrar en tu trabajo ese día puntual.
Muy bien. Alejandro Ramos, segundo teniente de alcalde y responsable del área de presidencia y transparencia del Ayuntamiento de Telde. Gracias por sus datos, Alejandro.
Un placer, muchas gracias a usted. Hasta luego.
Bueno, pues ha quedado claro un asunto, ¿no? Si un concejal liberado en la oposición está cobrando, pues sea los 2.800 euros de La Laguna o los 2.300 en el Ayuntamiento de Telde, pues no puede cobrar dieta por asistir a reuniones, a no ser que sean organismos autónomos, que da la sensación de que fueran externos al Ayuntamiento, o que son del Ayuntamiento. Lo hablamos de todas formas con Alejandro Rodríguez Fernández Oliva, que es presidente del Colegio Provincial de Secretarios e Interventores de la Administración, y también es además interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Alejandro Rodríguez, muy buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días. Tesorero del Ayuntamiento.
Tesorero del Ayuntamiento. Alejandro, una cuestión ha quedado claro, porque ayer la verdad que cuando escuchábamos a Teresa Verástegui, pues nos asaltaba la duda, ¿no? Y decíamos, pero bueno, ¿cómo es posible que un concejal de la oposición liberado esté cobrando 2.800 euros y además cobre dieta? Pero hoy nos ha aclarado el alcalde de La Laguna que las únicas dietas que puede cobrar son aquellas que se corresponden con los organismos autónomos.
Efectivamente, vamos a ver, la normativa de régimen local que está regulada, el estatuto del concejal, en los artículos 73 y siguientes de la ley de bases de régimen local, atribuye un gran margen de autonomía a las propias corporaciones locales para establecer las retribuciones, indemnizaciones y dietas que pueden darse a los concejales electos. Lo que ocurre es que sí establece unos límites que no se pueden superar. En el caso que planteas, pues efectivamente, una vez que el Pleno ha determinado los cargos con dedicación exclusiva, dentro de los límites legales, recordemos, por ejemplo, que en el caso de La Laguna no podrían exceder de 18 cargos de en total, que podemos decir que están liberados. Sí que es cierto que también hay una serie de límites por cualquier concepto retributivo, incluido las asistencias, que están previstos en la ley y que también están tasados en función de los tramos poblacionales. Uh-huh. El límite máximo para aquellos municipios de más de 500.000 habitantes está en lo equipara al secretario de Estado, que hay otra normativa por ahí donde los tasa en 100.000 euros. Si 100.000 euros es el tope, digamos, de lo que puede percibir un electo liberado, con, insisto, tanto por lo que sería el equivalente, ¿no?, a un sueldo, a un salario, con su retribución, incluyendo las asistencias, vamos a encontrándonos una escala que va bajando, que en el caso, pues, por poner varios ejemplos, entre ayuntamientos como Santa Cruz o La Laguna, estaríamos en un ámbito de 80.000 euros, o en ayuntamientos, pues, de 20.000 a 50.000 habitantes, como La Orotava, Los Realejos, estaríamos en justo en unos 55.000 euros.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, Alejandro, en el caso que nos ocupa, un concejal de la oposición liberado, 2.800 euros, ¿está en el tope de lo que puede cobrar un concejal de la oposición?
No, es que la ley equipara, ¿sí?, a todos los cargos con dedicación exclusiva.
¿Estés en el grupo de gobierno o estés en la oposición?
Efectivamente. O sea, lo que establece es que usted tiene como máximo 18 cargos de dedicación exclusiva. Pongamos el caso de La Laguna. De esos 18 cargos de dedicación exclusiva, cada pleno determina el número máximo, o sea, el número de cuáles son en concreto esos cargos, que pueden ser desde el concejal, la concejalía de deportes, concejalía de hacienda, o bueno, no solo Laguna la que tiene establecido esos cargos de dedicación exclusiva para miembros de la oposición. Hay algunos ayuntamientos que atribuyen, por ejemplo, esa liberación al presidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, al presidente de la Comisión de Transparencia, etcétera. Puede haber cargos. Algunos de ellos incluso han llegado a establecer, pues, directamente la portavocía de los grupos de la oposición.
Uh-huh. Pues, esto nos hemos encontrado, Alejandro, que más de un concejal que está cobrando, sobre todo aquellos de la oposición, pues por lo que vemos, porque no cogen el móvil o porque nos han rechazado la entrevista, por lo que se ve, les cuesta decirlo en antena. El alcalde no lo ha aclarado todo esta mañana, pero se ve que algunos concejales de la oposición o les da vergüenza cobrar lo que están cobrando por hacer la labor que están haciendo, o les cuesta un poco salir en antena y decir, pues sí, mire, yo estoy cobrando 2.800 euros. Pero hay un asunto que me gustaría preguntarle a Alejandro, porque también es significativo. Los grupos políticos también reciben una cantidad de dinero.
dinero.
Sí, correcto.
¿Los grupos políticos están obligados a transparentar en qué se gastan ese dinero?
Es una muy buena pregunta. Justamente, igual que te he establecido, ¿no? Te he indicado los límites retributivos que existen, por todos los conceptos, insisto, previstos en la ley, para los concejales, siempre se ha criticado que la ley de racionalización y sostenibilidad de administración local pasó de puntillas sobre el ámbito de los grupos. Cuando justamente, además, los grupos municipales han sido objeto pues de polémicas antaño, ¿no? Y siempre además el Tribunal de Cuentas ha hecho pues determinadas referencias en sus informes sobre la justificación de gastos de los grupos políticos. Efectivamente, cada ayuntamiento establece para el ejercicio de la acción política, tanto de gobierno como... De gobierno no, acción política del grupo. O sea, una cosa es que esté en el gobierno, pero el grupo político sigue existiendo con independencia del grupo, ¿no? De lo que es el ayuntamiento. Cada grupo debe recibir una asistencia que la ley establece, que deben procurarse medios personales, materiales, locales, ¿no? Para el ejercicio de esa labor de política, y también puede recibir unas asignaciones. Esas asignaciones no tienen un límite establecido en la ley, sino será cada pleno el que las establezca. Lo relevante de este caso, y además ha sido criticado por muchas profesionales porque es un ámbito oscuro, es que esas asignaciones, y me gustaría además dejarlo claro, porque a veces la población no conoce, ¿no?, la labor de los interventores y que deben entender que nosotros podemos entrar donde la ley nos exige y nos permite entrar. Los gastos de los grupos políticos no se encuentran fiscalizados, están ajenos a la fiscalización, y es el propio pleno el que puede exigir esa contabilidad separada que sí debe tener ese grupo.
Está interesante lo que nos está explicando Alejandro. O sea, un interventor de un ayuntamiento, si quisiera ver en qué se gasta un grupo político el dinero que le asigna al ayuntamiento, no podría hacerlo.
No puede, salvo que el pleno así lo disponga.
O sea que técnicamente los grupos políticos se pueden gastar el dinero en lo que les dé la gana.
Bueno, deberían ser gastos asociados a su acción política, lógicamente.
Debería, pero el pasado nos dice que se puede gastar en lo más variopinto.
Sí, existen casos, incluso, a ver, el Tribunal de Cuentas, dentro de en sus ámbitos de fiscalización, sí que puede entrar en los gastos de los grupos políticos, y en el pasado lo ha hecho puntualmente, es verdad. Uh-huh. La realidad es que hay algunos ayuntamientos que sí tienen establecido, pues que anualmente o cada 4 años, etcétera, se establece un sistema de fiscalización. A veces se le pide al órgano de control interno hacerlo, aunque, insisto, la ley no lo obliga, o bien directamente al propio pleno, pues bueno, pone a disposición público tales gastos. Pero realmente, además, igual que antes planteabas que había que concejales no habían respondido a esta pregunta, lo cierto es que estamos en un ámbito totalmente inserto dentro de la ley de transparencia. Y además debemos entender, yo creo que todas las personas que de algún modo participamos en la gestión pública, que la transparencia no debe ser una obligación legal, sino un ámbito pues hasta cultural, ¿no? Cultural, sí, de la transparencia. Natural, porque estamos manejando caudales públicos.
Es bueno que cite Alejandro lo de la transparencia, porque está claro que esta circunstancia de los grupos políticos de no transparentar en qué se gastan su dinero, pues va totalmente en contra de la transparencia, de esa cultura de la transparencia de la que habla Alejandro Rodríguez, ¿no?
Claro, justamente, además, la ley tiene un vacío y los grupos políticos no son el ayuntamiento. De hecho, los grupos políticos no son ni siquiera el partido político, ¿eh?, del que forman parte sus integrantes. Son un ente distinto, y se ha señalado por algunas personas que con la ley de transparencia en la mano, los grupos políticos no están obligados a someterse a la ley de transparencia, lo cual a mí particularmente me parece bastante, pues, digamos, un error, un olvido del legislador.
Y recordemos, Alejandro, que esto ocurre en los grupos políticos de los ayuntamientos, de los cabildos y del Parlamento, ¿no?
El Parlamento sí que suelen tener, no conozco muy bien el ámbito autonómico y estatal, pero sí que tienen establecidos una serie de normas de carácter ya de transparencia. Pero en el caso que te digo, donde existe este vacío, estamos hablando de los grupos municipales.
Muy bien. Alejandro Rodríguez Fernández Olivas, presidente del Colegio Provincial de Secretarios e Interventores de la Administración, gracias por atender nuestra llamada y por sus claritas explicaciones.
Muchas gracias, Mayer. Hasta luego. Buenas noches. Buenos días.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
En Muebles y Muebles diseña tu propio sofá. Elige medidas, color, brazos, patas, con o sin cheslón, cama o relax. En MLS Muebles, paga sin intereses y disponemos de servicio a domicilio todos los días. Estamos en Los Cristianos, en Las Chafiras junto a Volkswagen y en mlsmuebles.com. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero los niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió un arma.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo seré donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Con la colaboración de COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Canarias. Mayer Trujillo.
Ya estamos con Pepe Mujica. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Mayer.
Y con Jaime Pérez Llombet. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, los oyentes, después de escuchar atentamente el primer tramo del programa, pues le echan un poco de humor a la cosa, dice un oyente por aquí. Yo de mayor quiero ser concejal de la oposición. Y dice otro oyente, la ley prohíbe gastar dinero del grupo en personal laboral. Pero claro, si, como nos ha explicado Alejandro, el interventor no se puede meter ahí. ¿Quién garantiza que no se reparten entre ellos el dinerito que va para el grupo? En fin, vamos a hacer un breve paréntesis porque estamos pendientes de un suceso que ha ocurrido y en San Bartolomé de Tirajana y que ha dejado 3 heridos leves menores en un parque de atracciones. Candes Ceballos, portavoz del 112, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué fue lo que ocurrió exactamente?
Pues al parecer un vagón de una atracción de feria descarriló y en él viajaban 3 menores de entre 8 y 10 años. Todos ellos fueron asistidos por el personal del Servicio de Urgencias Canario, que acudió al lugar en una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada. Los menores presentaban policontusiones de carácter leve y uno de ellos fue trasladado al centro de salud de la zona.
O sea que el trencito en el que iban, o en ese vagón en el que iban, descarriló.
Sí, parece ser, según las alertas, las informaciones que se aportan en la alerta, eso fue lo que ocurrió. No obstante, ahora los cuerpos policiales son los que se encargarán de investigar lo ocurrido. Tanto efectivos de policía local como cuerpo nacional de policía acudió al lugar anoche. Este incidente se registraba en el 112 del gobierno de Canarias en torno a las 10:30.
Muy bien. Pues Cande Ceballos, gracias por aportarnos los primeros datos de este accidente en San Bartolomé de Tirajanas, en un parque de atracciones. Gracias, un saludo.
A ustedes, buenos días.
Nos trataremos en la mañana de hoy de ampliar más datos de qué fue lo que ocurrió, porque la verdad que podríamos estar hablando ahora, Jaime, de un escenario totalmente distinto, ¿no? Porque sí. Si descarriló el vagoncito.
Vamos a ver si tenemos un poquito más de información.
Bueno, señores, vamos a ver. Pepe Mujica, ¿se entiende que a los oyentes les descoloque que haya concejales que están en la oposición, en este caso en el Ayuntamiento de La Laguna, cobrando 2.800 euros, o en el Ayuntamiento de Telde cobrando 2.300 euros? ¿Esto se entiende, que la gente se descoloque?
Bueno, se puede entender si todos aspiramos a ocupar un puesto de eso, aunque sea durante un mandato, Mayer. Yo creo que a lo mejor lo que estamos es rascados porque no cobramos esa cantidad. Pero si dejamos la broma a un lado, evidentemente es escandaloso, sobre todo que no sea transparente el estado de las cuentas en municipios que además, por otro lado, sufren importantes deudas en sus cuentas públicas. Y sobre todo, yo creo que la ciudadanía, lo que más le irrita, no es que se abonen estos sueldos que a lo mejor están legitimados o justificados por la responsabilidad o el trabajo, aunque estén en la oposición, sino que no se sepa, que no se hable con luz y taquígrafo de, pues, que el político, y a ver si se mentalizan de una vez, no solo tiene que serlo, sino parecerlo.
Jaime.
Ciertamente desde ayer han sido muchísimos, además me comentabas ayer, Mayer, en el transcurso de la mañana y del mediodía, que no paraban de llegar los mensajes sobre este asunto, y casi cabría un poco recapitular cómo empezó todo esto. Empezó porque la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna nos apuntó algunas cifras, algunas retribuciones que se tienen en ese ayuntamiento. Yo me sigo preguntando si la concejal ayer tuvo con quién desayunar en La Laguna después de decir todo lo que dijo en esta emisora. Es cierto que de todas las cifras que se manejaron, lo que creo más impacto provocó es el dato aportado por ella de que hay reuniones que no duran más de 10 minutos y por las que se cobran 200 euros. Bueno, hacíamos aquí el cálculo, que tampoco hace falta ser técnico ni ingeniero en telecomunicaciones para hacer la cuenta de los 20 euros por minuto. A partir de ahí, efectivamente, yo creo que el ejercicio que se ha hecho hoy de apuntar con el foco, con la linterna, a otros ayuntamientos a ver los casos es importante. Nos hemos encontrado, corrígeme, Mayer, con situaciones como Telde con dos concejales.
Uno de Unidos por Gran Canaria y otro del Partido Popular.
Dos concejales en la oposición que cobran, en Santa Cruz parece que no. Bueno, será saber en otras corporaciones cómo está la cosa.
Estamos llamando a Mario Regidor, que habíamos quedado con él, concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es el otro ayuntamiento grande del archipiélago, que nos falta por tocar, ¿no? Para que nos cuente cómo es la situación ahí. A ver si Mario Regidor.
Pero que yo creo que es bueno abordarlo con tranquilidad. Y decías tú que hay gente, concejales, que parece que les está costando ponerse al teléfono. Yo, sinceramente, creo que hay que afrontarlo con normalidad. Es decir, lo que es, hay que contarlo, no hay por qué estar mirando hacia otro lado, porque entre otras cosas eso genera muchísimas más suspicacias. Y a partir de ahí, creo que con razón decías antes, pues calculo que más de uno está planteándose para las siguientes elecciones presentarse, pero a concejal de la oposición. Ya me estoy imaginando en las farolas la foto y debajo, fulano de tal, candidato a la oposición en el ayuntamiento de. Y después el tema del interventor y los grupos municipales. Pues por lo que estaba contando el interventor, que habría hacer poco trampa con el refranero y decir que quien parte y reparte, o para quien parte y reparte, amanece más temprano.
Claro, porque Pepe, sobre esta segunda cuestión que dice Jaime, hay que preguntárselo, o sea, ¿por qué y quién decide y para qué decide que el dinero que se da a los grupos políticos esté exento de que entre un interventor a ver en qué se han gastado ese dinero?
Bueno, es una pesada herencia que se arrastra hace ya bastantes mandatos y que los partidos políticos, los principales, no han tenido la voluntad de modificar. Y ahora se es mucho más exigente con el discurrir del dinero público, pero de todas maneras, a pesar de lo insultante que puede ser, quizás el foco de la polémica habría que ampliarlo no solo a las dietas o al dinero que puedan gestionar de forma autónoma y casi oscura u oscurantista los grupos políticos municipales, sino que habría que ampliar las miras y, de algún modo, yo creo que eso es una asignatura que sigue pendiente en toda la administración autonómica, el ciudadano tendría derecho a saber dónde está
todo el dinero público, incluidas las subvenciones, por ejemplo, los patrocinios, las asignaciones de cualquier tipo, con apretar un botón en el ordenador o en el móvil o en cualquier
dispositivo. Sí, que no tengas que ir dando saltos de una página a otra hasta encontrar el dato.
No, Mayer, o que no se dé. Es decir, hemos ido sufriendo restricciones en las libertades básicas de la ciudadanía a la hora de acceder a información elemental. Antes el boletín oficial de la comunidad autónoma, el BOC, era mucho más transparente, por ejemplo, con los reintegros de las subvenciones que se les exigían a los que las recibían en el tiempo. Hoy tenemos que tratar de descifrar qué es lo que quiere decir el autor del texto, incluso esos reintegros, sobre todo subvenciones comunitarias. Esos reintegros hoy no se sabe, una, a quién se le está reclamando y sobre todo la cantidad. Se argumentó que era para establecer pues el límite o la línea roja de la protección de datos, pero sinceramente mi experiencia me dice que es para ocultarle información a la opinión pública. Yo creo que estamos, repito, en un escenario muy restrictivo donde los partidos políticos van a tener que sufrir ciertas reprimendas de los medios y de toda la sociedad civil para que se pongan las pilas de una vez. Y repito, me quedaré más tranquilo el día que yo simplemente con abrir una web o acudir a una ventanilla se me diga cómo nació esta subvención y cómo acabó, y sobre todo los históricos. Es que necesitamos saber dónde está todo el dinero público que se ha movido. Y hubo una intentona, y concluyo, hace ya dos legislaturas en la comunidad autónoma, pero quedó en agua de borraja. Cuando entró en el Parlamento, pues pasó a dormir el sueño de los justos. Y pienso que lo que estamos comentando sobre las dietas o ese dinero que no se controlan desde los grupos políticos responde a una pauta que ojalá podamos cambiar en la próxima década, porque antes va a ser imposible.
Es que hablando de los grupos políticos, apuntaba antes Pepe que esto es una pesada herencia. Si es una pesada herencia, en este caso sí podemos decir que se está bonificando al 100% el impuesto a sucesiones. vamos a ver, vuelvo para atrás. Es que yo creo que lo más fácil, lo más tranquilizador es dar cuenta y explicar el cómo, porque al final, desde luego, no me refiero a esta reunión de 10 minutos a razón de 200 euros de la que hablaba ayer la concejal de Ciudadanos en La Laguna, no me refiero a esa en particular, pero lo cierto es que en algunos casos, en algunos municipios, en algunas corporaciones, estoy convencido que las cantidades tampoco son como para echarse las manos a la cabeza, pero si no explicas, si ocurre lo que nos estaba contando hace tan solo unos minutos el interventor, de que no es fácil, o a veces es incluso imposible saber cómo circula ese ingreso en los grupos municipales, pues claro, a partir de ahí pues se convierte en asunto. Y a lo mejor no tanto por las cantidades, sino por la escasa claridad sobre cómo se maneja ese fondo en los grupos municipales del ayuntamiento que sea.
Claro, dice un oyente por aquí, dice, ¿quién nos asegura que ese sueldito al concejal de la oposición no sea una mordaza para que esté calladito y no se porte mal con el grupo de gobierno? Otro oyente dice, acuérdense de Corrales, que está investigado por quedarse supuestamente con el dinero de su grupo. Claro, porque esto es matemático. O sea, si el interventor no puede entrar a ver en qué se gastan el dinero en el grupo político, ¿quién nos asegura a nosotros, Pepe, que no se reparten el dinero entre ellos?
Bueno, también existen mecanismos para auditar el gasto de los grupos municipales, sobre todo a través del Pleno, que es el órgano que mayor soberanía disfruta en una corporación municipal, pero podemos sospecharlo. Evidentemente el dinero es muy tentador, y si uno no se siente vigilado pues por los que tienen esa responsabilidad mayor, corremos ese riesgo. Yo a priori prefiero pensar que se hace un uso correcto y legal de esos fondos, pero repito, esos fondos están presupuestados, se les asignan, siguen un discurrir dentro de lo que es el laberinto de la fiscalización pública. Yo insisto, si no se dan muestras de transparencia, si no somos capaces de respetar hasta el último céntimo de euro, estamos abocados a generar una distancia muy grande con la ciudadanía y con los votantes.
Hombre,
de luego, tenemos un tema que preocupa.
No todo van a ser noticias o, digamos, un enfoque así un poco extraño. Yo creo que cabe animarse también. Decía Mayer que no le abren la puerta al interventor. Pues ya tenemos con quién puede desayunar la concejal de Ciudadanos en La Laguna, que desayune con el interventor.
Bueno, tenemos ejemplos en el pasado donde a lo mejor no se repartían el dinero entre ellos, pero presentaban facturas de cuestiones que poco tienen que ver con el trabajo de un grupo político, como por ejemplo facturas de ropa interior.
Nada más fácil que explicarlo. Nada más fácil que explicarlo. Y nada más dañino que no atender a quien te está haciendo la pregunta. Pero no lo digo en términos de queja porque, no sé, sí, dos, tres, ninguna llamada estaba prevista para hoy en estos términos y al final se han echado atrás, no lo sé. Pero que como teoría general, lo más fácil es explicarlo. Porque es que lo peor es dejar pues esa bruma ahí flotando, ¿no?
Este oyente dice, mal pensado, ponen a dieta a la oposición para que no cojan sobrepeso. Esta es la cuestión, dice el oyente. 610-1080-10 para si quieren pronunciar sobre este o sobre otros asuntos. Me gustaría cambiar de tema, no sé si que ustedes quieran decir algo más sobre esto, pero a mí me parece también interesante que bueno, más allá de todo lo que ha generado la visita de Carlos Alonso al Ministerio de Fomento, ahora hay una historia que la verdad que yo no sé si incluso hay que darle la razón a Ornella Chacón, ¿no? Me dicen que tenemos a Mario. Ah, vale, pues vamos a hacer un paréntesis porque yo creo que también es interesante que conozcamos la situación del Ayuntamiento de Las Palmas, que era el único que nos faltaba. Mario Regidor es concejal delegado de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Mario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una pregunta que nos gustaría que nos resolviera. ¿Ustedes tienen concejales de la oposición que están cobrando?